Salmo 76, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Quiero recordarle, nosotros lo hemos estudiado, que Judá hace referencia al reino del sur, Israel al reino del norte. Seguimos leyendo y expresa: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, y él me escuchará. Note usted cómo en el Salmo 77, la primera parte está centrada en la primera persona, yo. Toda la primera parte se centra en él. Con mi voz clamé a Dios clamé, y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de la angustia. Alzaba a él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Es que cuando nuestra atención está puesta siempre sobre nosotros, perdemos la conciencia de Dios y parece como que Dios estuviera apartado de nosotros. Pero note lo que viene a continuación. Dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Cómo cambia de dirección aquí el salmista en este versículo 12? Cuando él comienza a referirse a Dios, ya no es yo, sino tus obras, tus hechos. De esa manera el salmo termina con un comentario que es resplandeciente. Y es más resplandeciente que el comentario que hace cuando comienza. Porque ahora el énfasis es quitado de yo, del mí, y es puesto en él, en Dios. Ellos dicen que la oración cambia las cosas. Y yo lo creo, pero ¿cuántas veces la oración me cambia a mí y cambia mi actitud? Mientras estamos en oración, Dios está obrando, y es en ese momento que estoy orando, en el cual Él está cambiando mi corazón, está cambiando mi actitud. Nosotros tenemos un amigo que fue alcohólico, y la familia siempre vivía como en un tembladeral. Cuando él bebía, todo parecía desmoronarse. Siempre venía la amenaza de divorcio y amenazas de todo tipo. Una noche, el timbre de la puerta sonó. Yo fui a la puerta. Allí estaba él. Y él me dice, necesito ayuda. Mi esposa me va a dejar. Mi familia no me ama. Tuve una gran pelea, destrocé el teléfono contra la pared. Necesito ayuda. Necesito a Dios. Pero no hay quien ore por mí lo suficiente. Bueno, yo no supe lo que él quería decir con orar por él lo suficiente. Así que yo acepté esto como un desafío y le dije, vamos a la iglesia. En ese tiempo nosotros vivíamos al lado de la iglesia. Entonces yo le dije, yo oraré por usted tanto como usted lo necesite. Por supuesto, él olía como a una fábrica de cerveza. No obstante, nos entramos allí en el templo y nos arrodillamos, y él comenzó a orar. Yo me arrodillé junto a él y también comencé a orar, pero yo estaba escuchando su oración. Y su oración era, oh Dios, tú sabes que ellos no me han estado tratando bien. Tú sabes, Señor, sabes las intenciones que ellos tienen hacia mí. Ellos no me comprenden. Solo era, Señor, tú los conoces, lo malo que ellos han sido y demás, todas cosas por el estilo. Y así estuvo una hora, diciéndole a Dios lo mala que era su familia y cómo lo habían maltratado y lo desafortunado que era. Pero después de una hora yo noté un cambio que vino en su oración. Él comenzó a decir, Dios, mi vida realmente es un desastre. Señor, yo no te he servido, yo sé que debo servirte, Dios, te pido perdón por no haber estado sirviéndote, te he fallado, Dios. Me arrepiento, Señor, lo siento mucho. Nosotros finalmente habíamos orado lo suficiente. Yo descubrí que su oración atravesó toda la basura que él tenía en su corazón hacia su familia. Y ahora él comenzaba a tratar con el asunto de su propio corazón. Luego de cerca de una hora de orar de esa forma, sus oraciones cambiaron nuevamente. Y él decía, oh Señor, te agradezco por tu ayuda, te agradezco que me ames. Oh Señor, gracias, gracias Padre. Así que regresé a la oficina, tomé una manta, lo cubrí y me fui a casa a descansar. Cuando fui a mi casa, mi esposa dijo, bueno, ¿cómo estuvo? Y yo le dije, no sé exactamente, pero allí quedó durmiendo en el Señor. Y le transmití a ella cómo hubo ese cambio evidente en el tono de sus oraciones, lo cual sonaba muy bien. A la mañana siguiente yo fui a la iglesia a verlo, pero él ya se había ido. Así que yo no sabía aún cómo le había ido a él. Pero esa tarde, a las 5:00, suena el timbre nuevamente. Y allí estaba él, todo arreglado, lucía genial. Y él dijo, ¿a qué hora comienza la iglesia esta tarde? Oh, Dios hizo una obra real, un cambio en su vida. Pero este ocurrió cuando él quitó los ojos de él mismo y puso sus ojos en Dios. Allí fue cuando Dios comenzó a obrar. Estimado oyente, esto siempre es así. Nosotros necesitamos sacar nuestra mirada, nuestros ojos, de nosotros mismos, sacarlos de nuestra situación, de nuestros problemas. Necesitamos dejar de contemplarnos a nosotros mismos. Estamos muy centrados en nosotros mismos. Y eso se refleja muchas veces en nuestras oraciones. Y oímos yo, 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 yo. Ahora, cuando podemos quitar los ojos de nosotros mismos y podemos enfocarlos en Dios, allí es cuando Dios realmente puede obrar. Quiero contarle algo acerca de mi vida. Antes de que yo naciera, mi primo murió de meningitis espinal. Él vivía a 2 cuadras de la casa donde estaba mi familia. Mi hermana evidentemente estuvo expuesta a esa enfermedad por mi primo. Ella también entonces adquirió meningitis espinal y por todas las señales aparentes habría de morir. Así comenzó a sufrir convulsiones, sus ojos se daban vuelta, su mandíbula se trabó, ella dejó de respirar. Mi madre, ella sabía que ya era tarde para que los doctores pudieran ayudarla, pero ella se fue corriendo por las calles hacia una iglesia cristiana, porque ella sabía que ellos sabían cómo orar realmente. La casa del pastor estaba junto a la iglesia y ella fue y golpeó la puerta. Y cuando el ministro salió, ella sujetó a su hija, estaba histérica, y dijo: mi bebé, necesito a Dios para que sane a mi bebé. Así que ella puso el cuerpo de mi hermana en el piso, y mientras ella gritaba realmente en forma histérica, suplicándole a Dios, el pastor, el doctor Mitzner, le dijo: joven, quita tus ojos de tu bebé y ponlos en Jesús. Y solo comienza a adorar a Jesús y a alabar al Señor. Mi padre llegaba de la piscina, donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Ellos estaban viviendo entonces en un hotel mientras construían la casa. Él preguntó a algunas personas allí en el vestíbulo: ¿han visto a mi esposa? Una enfermera le dijo: sí, señor Smith, su pequeña hija, creo yo que murió. Ella salió corriendo a la calle, creo que hacia la iglesia. Así que mi padre salió hacia la iglesia, corriendo, pretendiendo golpear al ministro y tomar a su hija y conseguir ayuda competente. Pero cuando él la vio allí tendida, él comprendió que ella estaba más allá de la ayuda del hombre. Y él solamente se calló y se arrodilló y comenzó a clamar a Dios. El pastor seguía animando a mi madre, diciéndole: quita tus ojos de tu pequeña hija, pon tus ojos en Cristo. Ella comenzó a llevar sus ojos hacia el Señor, y comenzó a adorar al Señor y decía: Señor, si tú me devuelves a mi pequeña hija, yo te entregaré mi vida, te serviré el resto de mi vida, haré cualquier cosa que me pidas que haga, Dios. Seré tu sierva el resto de mi vida, pero devuélveme a mi hija. Con eso, mi hermana recuperó la conciencia. Fue realmente una sanidad instantánea y completa. Ellos la llevaron a casa y allí estaba ella, riendo, completamente bien. 2 meses después, yo nacía. Cuando el doctor llegó y le dijo a mi madre: tienes un varón, ella cerró los ojos y dijo: Señor, yo cumpliré mi voto a ti, el voto que te hice, a través de mi hijo. Mi padre salió por el vestíbulo del hospital diciendo: alabado sea el Señor, es un niño. Así que yo crecí en un ambiente piadoso. Pero la importancia, quiero resaltarla, de esta experiencia, está en quitar los ojos de uno mismo, del problema, y colocarlos en el Señor. ¿Cómo cambia la situación? Yo le diré, estimado oyente, usted coloca sus ojos sobre usted mismo y sus circunstancias, y usted puede hundirse rápidamente. No hay forma más rápida de hundirse que colocando la mirada, sus ojos, en las olas y en las circunstancias que lo rodean, sobre usted mismo. Pero en cuanto usted coloca su mirada sobre el Señor, usted podrá caminar sobre las aguas, como le ocurrió al apóstol Pedro. Así que el salmista comienza con los ojos puestos sobre él mismo. Yo me esto, yo aquello. Pero luego él cambia en medio del salmo y pone la atención en el Señor. De esa manera el salmo termina con una nota de victoria, diciendo: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Así que está dando vuelta la situación. Y yo le invito a que usted quite sus ojos de usted mismo y los ponga en el Señor, y usted ha de llegar, sin lugar a dudas, a la victoria. Entramos ahora al Salmo 78. Es un salmo que repasa la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Este salmo fue escrito de manera de recordarle a los hijos, a la generación siguiente, las obras del Señor. Uno de los compromisos importantes que tenemos nosotros es que no vemos un mover de Dios. Y luego, ver morir todo con la generación pasada. Pero, desafortunadamente, raramente una obra de Dios continúa en una segunda generación. Desafortunadamente comenzamos a colocar nuestros ojos sobre las cosas que Dios ha hecho, sobre los grandes monumentos, y se vuelve la mirada hacia un monumento en lugar de mantener nuestros ojos sobre Dios, que es el que está haciendo la obra. Y siempre es una tragedia cuando la obra de Dios se vuelve tan solo un memorial. De alguna manera nosotros necesitamos comunicarle a nuestros hijos la gloriosa obra de Dios y que tengan conciencia de Dios para que así continúe y continúe. Los hijos de Israel buscaban esto, pero fracasaron. Muchas veces usted encuentra que de una generación a otra la obra de Dios es olvidada. Por ejemplo, Ezequías es seguido por Manasés, su hijo. Ezequías, un rey justo, maravilloso. Manasés, un rey malvado. De alguna forma, su padre no pudo transmitirle bien su fe a Manasés, su confianza en Dios. Aquí tenemos el Salmo 78, y con la lectura de estos versículos vamos a concluir nuestro estudio por el día de hoy. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Así que tenemos aquí la transmisión de la verdad de generación en generación.